Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban, como todos los jueves, un saludo afectuoso de parte de los empleados y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio. La primerísima les saluda, como siempre, sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quienes habla Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan también, como siempre, los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Hoy es jueves 29 de agosto. Nuestros teléfonos en cabina, el 22-22-34-40 y el 22-22-28-35. Vamos a repetirlos, el 22-22-34-40 y el 22-22-28-35. Esta mañana tenemos como invitado al doctor Moisés Astorga. Él es asesor de la Corte Suprema de Justicia y ha estado involucrado en la redacción del proyecto de reformas a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Esta polémica reforma que, por supuesto, ha dado y está dando mucho que hablar, como que se ha sido presentada como una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, con sus características y particularidades que hoy estaremos analizando con el doctor Moisés Astorga, quien ya está con nosotros en cabina y estará al aire en unos momentos. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de Noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Reformas a la Ley 779 ampliarán competencia de juzgados locales.
Corte Suprema desmiente calumnias del diario La Prensa.
Policía presenta pericias mediante videoconferencia.
Servicio de facilitadores judiciales se amplía a México y China.
Corte Suprema sella debate sobre la constitucionalidad de la Ley 779.
Mediación en la 779 será restringida.
Vicepresidente de la Corte Suprema y procurador entregan carnet a facilitadores judiciales urbanos.
La DIRAC inaugura sala de mediación penal en Matagalpa.
Magistrada Méndez Pérez, entreceavo encuentro regional de mujeres políticas.
Magistrada Molina visita Tribunal de Familia de Managua.
Servicio de facilitadores judiciales revoluciona acceso a la justicia.
Defensa de los derechos de las mujeres es constitucional.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, afirmó que el anteproyecto de modificación al artículo 46 y adición a los artículos 30 y 32 de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las mujeres, que fue presentado ante la Asamblea Nacional, incluye adiciones y reformas a la competencia de los juzgados para conocer de este tipo de casos, con el objetivo de brindar una justicia pronta y eficaz. La magistrada explicó que reformarán los literales A y B del artículo 31 de la Ley 779, que establece los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las causas admitidas sobre violencia contra la mujer, facultando a los juzgados locales únicos y a los juzgados locales penales de los municipios de las cabeceras departamentales para tramitar hasta el auto de remisión a juicio todos los delitos contemplados por la Ley 779 y no únicamente por los delitos menos graves.
La Corte Suprema de Justicia, mediante un comunicado oficial, denunció una campaña de desprestigio iniciada por el diario La Prensa en contra del Poder Judicial, a raíz de una asamblea de funcionarios de la circunscripción jurisdiccional de Occidente. El comunicado señala a la prensa de utilizar únicamente fuentes anónimas con el único objetivo de dañar la institucionalidad de ese poder del Estado. Una vez más, dicho diario se embarca en una campaña de descalificación solo sobre la base de una mentira, pasando incluso por alto el desmentido de la propia presidenta de la Corte, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, quien en declaraciones a ese medio aclaró que el Poder Judicial no existe ninguna autoridad coordinadora externa más que las claramente establecidas por la ley.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró no al lugar a la inconstitucionalidad de la ley contra la violencia hacia la mujer, el debate sobre el tema llegó a su fin, afirmó el magistrado del Poder Judicial, doctor Rafael Solís Cerda, al inaugurar el foro de la Ley 779, Garantía de los Derechos Constitucionales de las Mujeres Víctimas de Violencia. El alto tribunal estima que la Ley 779 no infringe el principio de igualdad al intentar abolir una situación de discriminación que considera puede superarse únicamente si se le otorga a la mujer una protección o participación forzada. Mediante regulaciones especiales como las que establece dicha ley, expresó el magistrado.
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García, anunció que el servicio de facilitadores judiciales se extenderá a México y China porque hemos sido ejemplo. Vivimos en un país pacífico, sin crimen organizado ni maras. Las palabras del vicepresidente del Poder Judicial y coordinador nacional del programa de facilitadores judiciales se produjeron al inaugurar una cátedra sobre el funcionamiento del sistema penal en el país, dirigido a 40 judiciales de los distritos 4, 5, 6 y 7 de Managua, donde también participó el inspector general del Ministerio Público, doctor Armando Juárez.
Con las declaraciones de tres peritos policiales del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional, se celebró este lunes el primer juicio mixto con sistema de videoconferencia en uno de los casos radicados en el Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua a cargo de la doctora Irma Laguna Cruz. Los juicios con videoconferencia iniciaron el 9 de agosto pasado, pero es hasta ahora que el nuevo sistema es utilizado para evacuar las pericias de expertos del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía Nacional.
La Corte Suprema de Justicia presentó este lunes ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional el anteproyecto de modificación al artículo 46 y adición a los artículos 30 y 32 de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas al Código Penal. La reforma establece la mediación en los delitos menos graves, como violencia física si se provocan lesiones leves, violencia psicológica si se provoca daño a la integridad psíquica que requiera atención psicoterapeuta, violación patrimonial y económica, a excepción de que se compruebe la explotación económica a la víctima y solo con la voluntad expresa de la víctima. Pese a las múltiples probabilidades de mediar en los casos de violencia contra las mujeres, en la exposición de motivos de la reforma se explica que se establecieron candados de seguridad jurídica para evitar se abuse de la figura de la mediación. Entre ellos, solo se admitirá mediación una vez y el victimario no debe tener antecedentes penales.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, dio la bienvenida a 46 facilitadores judiciales de la zona urbana de Managua en un curso de capacitación realizado el viernes pasado en la Sala de Vistas y Alegatos del Supremo Tribunal, expresándoles que detrás de cada uno de ellos hay una comunidad que les reconoce su liderazgo por ser personas honestas, accesibles, sabias y sobre todo con un gran sentido de servicio. La labor de los facilitadores judiciales es tan importante que somos reconocidos en el mundo como el país precursor en este moderno servicio judicial que ha venido a revolucionar el acceso a la justicia y la resolución de conflictos, llevando armonía, paz social, desarrollo, gobernabilidad y fortalecimiento democrático hasta en los lugares más recónditos de nuestra patria, dijo la magistrada Centeno González.
La doctora Leticia Herrera Sánchez, titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, inauguró una sala de mediación en Matagalpa, expresando que la mediación es una oportunidad para que las partes puedan llegar a acuerdos satisfactorios y contribuir a la cultura de paz que promueve el Estado de Nicaragua. La doctora Herrera Sánchez, en sus palabras de inauguración, señaló que cuando se abren expedientes judiciales e inicia un proceso legal que es largo, caro y tedioso, mientras este método alternativo de mediación es rápido. Actualmente la DIRAC cuenta con 8 salas de mediación en igual número de departamentos del país.
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar García, coordinador nacional del Servicio de Facilitadores Judiciales, junto al Procurador General de la República, doctor Hernán Estrada Santamaría, y las magistradas del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctoras Ileana Pérez y Ángela Dávila, entregó 70 carnets a igual número de facilitadores judiciales urbanos de los 7 distritos de la capital. Ustedes son un enlace entre la población y las autoridades. Su voluntad por trabajar para conquistar la paz nos ha traído estabilidad al país y la disminución de los conflictos menores, permitiendo a la policía desarrollar un trabajo para completar el tratamiento a los delitos graves, manifestó el doctor Aguilar García.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ligia Molina Argüella, visitó el Tribunal de Familia de Managua en su calidad de magistrada a cargo de la circunscripción de Managua y se reunió con jueces y funcionarios de las oficinas del modelo de gestión de despacho judicial. Luego de realizar un recorrido por las instalaciones del Complejo Judicial de Familia, la magistrada les informó que por acuerdo del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, es la delegada para atender el trabajo de capacitación de esa Casa de Justicia, en coordinación con el magistrado vicepresidente del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García, con quien ha planificado iniciar un programa de capacitaciones para los funcionarios de esa dependencia.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, participó en calidad de invitada especial en el acto de entrega de reconocimientos por parte de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia del Parlamento Centroamericano a mujeres destacadas en la región centroamericana. El acto fue el inicio del 13º Encuentro Regional de Mujeres de Partidos Políticos, Familia, Seguridad y Empoderamiento Económico en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, celebrado aquí en nuestro país.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Vanegas, brindó este martes una conferencia inaugural durante el foro Ley 779, Garantías de los Derechos Constitucionales de las Mujeres Víctimas de Violencia, durante la cual reafirmó que la defensa de los derechos y la seguridad jurídica de la mujer es totalmente constitucional. La magistrada expresó que del núcleo de los derechos individuales merece una especial atención los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, pues son el sustento formal y material para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, así como orientar el rol del Estado social del derecho para alcanzar la igualdad real.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra lago y una cuadra al norte.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Amigos y amigas, como anunciábamos al inicio del programa, el día de hoy vamos a tener al doctor Moisés Chávez,
Astorga.
Astorga,
que es funcionario de la Corte Suprema de Justicia, asesor de la presidencia de la Corte, con quien vamos a estar comentando sobre el tema de la propuesta de reforma a la ley 779 que la Corte Suprema de Justicia envió esta semana a la Asamblea Nacional, dado que el tema siempre ha estado generando opinión, polémica, opiniones encontradas. Pero bueno, queremos que desde el Poder Judicial se justifique, se le explique a la población, digamos, las razones por qué la Corte considera que se debe de reformar. En la parte que vamos a ver de la mediación y cómo sería la ley 779. Pero Roberto, yo no quería pasar desapercibido brevemente un comentario, hombre, sobre lo que hoy aparece en el diario La Prensa, de una entrevista que le hacen al conjuez Félix Pedro Ocampo Obregón. Y el título, pues, sí, Serna sigue haciendo daño a Nicaragua. En realidad, no sé si Félix Pedro, que conozco pues porque fue mi alumno en la Universidad de León, estuvo ahí, vio lo que ocurrió en León, únicamente sus impresiones están basadas en lo que la prensa, pues,
le dijo la prensa.
Así es. Entonces, porque si uno estuvo presente ahí y uno escuchó que así lo dijeron, o sea, no fue testigo, no de oídas, sino testigo presente de algo que ocurrió, pues entonces uno pues debería, ahí tiene toda la autoridad para opinar. Pero si uno opina sobre la base de lo que se ha estado informando, pues, en un medio, y específicamente en el diario, pues la prensa, sobre este tema, pues yo creo que a veces hay cierta ligereza, pues, en el enfoque. Sobre todo porque ya la Corte Suprema de Justicia, él es parte del Poder Judicial porque es conjuez, ya sentó posición. Ya hay un comunicado oficial donde se dice qué es lo que hay realmente, cómo está el Poder Judicial funcionando, sus autoridades, sus instituciones, pues, y volver otra vez a remojar este tema de que Lenín Serna esté, digamos, dirigiendo el Poder Judicial, que ya se aclaró y se ha reaclarado, pues yo creo que
es algo totalmente absurdo, es ridículo, y qué lástima que el doctor Ocampo Obregón se haya dejado manipular por la prensa, porque es evidente que lo están manipulando. Es totalmente contradictorio, inclusive si vos lees el texto de la noticia, Gerardo, ahí primero dice que a los conjueces no los volvieron a llamar. Después dice que lo llamaron en diciembre para suplir durante algunas semanas una ausencia de un magistrado en la sala civil. Es totalmente contradictorio. Y en relación a lo de la prensa, pues la Corte ha dejado claro que no es cierto, no tiene por qué el comandante Lenín Serna estar coordinando nada en el Poder Judicial. Para eso el Poder Judicial tiene sus instituciones, como bien lo dice la Corte en su comunicado, y hay que decirlo, pues, que todo esto es una campaña para desacreditarnos en momentos en que la población va mejorando su percepción sobre el trabajo que estamos haciendo. Es evidente que las cosas han cambiado, que han habido transformaciones importantes en el Poder Judicial, ¿verdad? Que estamos en el camino correcto con el nuevo modelo de gestión de despacho, que ha disminuido la retardación de justicia y el acceso a la justicia ha mejorado enormemente, y obviamente esto es lo que la prensa quiere empañar y desacreditar, por un lado, mientras también utiliza este tema para, al menos en los primeros días, para hacer una cortina de humo en defensa de Roberto Bendaña Maquewan y Álvaro Montealegre Rivas, quienes están siendo acusados por las monjas del Colegio Teresiano de haberle robado más de $500,000. ¿Y quién es Roberto Bendaña? Roberto Bendaña es uno de estos líderes, entre comillas, de la oposición, inflados con carburo desde la prensa, que lo han venido promoviendo desde hace meses y meses y meses como el supuesto aglutinante de la oposición en Nicaragua. Ahora sale con esta torta y la prensa lo oculta a sus lectores durante 5, 6, 7 días. No fue sino hasta ayer que volvieron a retomar el tema por todas las críticas que han recibido de parte de los lectores por haberse negado a informar sobre este hecho, que obviamente es 10 veces más importante que esa denuncia tonta que han hecho contra el Poder Judicial, ¿verdad? Lo cual no es más que una manipulación política. Bueno, con esta breve introducción vamos a presentarles al doctor Moisés Astorga. Buenos días, Moisés, bienvenido.
Buenos días, doctor Rodríguez. Un saludo a toda la amplia audiencia de este programa Una Hora con la Justicia, que es muy importante para el desarrollo de una cultura jurídica en toda la población de Nicaragua.
Moisés, esta semana la Corte Suprema de Justicia envió un anteproyecto de ley al Parlamento de reforma a la ley 779. Antes de que entremos a la parte técnica, un breve comentario, Roberto. Uh-huh. Y es que la Corte Suprema, una vez más, se pone a la cabeza de estas demandas que se sienten en la población, de la necesidad de flexibilizar algunas cosas que habían quedado, y específicamente la mediación que había quedado prohibida totalmente en la 779. Es decir, desde el Poder Judicial mismo, que es el operador de la ley, vos ves que este operador de la ley, que es Poder Judicial, dice, hay aquí movimientos, hay polémicas sobre este tema, busquemos cómo flexibilizar quizás y no dejar absolutamente el candado de la mediación, que no hay mediación en la ley 779. ¿Cómo es, Moisés, el entorno de este anteproyecto, digamos? ¿Cuáles son las ideas generales que tiene? ¿Por qué motivo se hace? ¿Qué relación tiene con los juzgados? Con lo que ocurre en los juzgados.
Sí, bueno, en primer lugar, todo este proceso de análisis se hace en medio del estudio de los 4 recursos por inconstitucionalidad o supuesta inconstitucionalidad que se promovieron en contra de la ley 779 por 4 caballeros, ¿verdad? Gracias a Dios, el recién pasado 22 de agosto salió una sentencia que es absolutamente magistral, y no lo digo porque haya salido de la Corte Suprema, lo han dicho recién hace un par de días dentro de un foro sobre garantías de los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violencia, expertas internacionales que vinieron a este foro, expertas de países como Colombia, como España, como México, se refirieron a la ley 779 como una ley eminentemente garantista, eminentemente constitucional. Y esto fue justamente lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en pleno, por unanimidad de votos respecto de la ley. Entonces, primero tiene que quedar claro que entre la ley 779 en su conjunto y la Constitución no hay ningún roce. Por lo contrario, como hubiera dicho el diputado Carlos Emilio Álvarez.
López,
muchísimas gracias. Pues este diputado se refirió a la ley diciendo que era hija de la Constitución, y efectivamente así es. Esta Constitución política vigente en nuestro país e hija de un profundo proceso revolucionario e incorporó garantías, derechos que para su momento eran de avanzada, por lo cual todavía guarda vigencia, ¿verdad? Y esta ley justamente corresponde a esos derechos y garantías recogidos en nuestra Constitución, y ha sido esto precisamente lo que las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han ratificado.
O sea que el primer punto es que la sentencia reitera que toda la ley 779 es completamente constitucional.
Efectivamente, eso tiene que quedar plenamente asentado. Incluso a propósito de liderazgo que toma el Poder Judicial dentro de esta iniciativa, tanto para su presentación de la ley 779 ante la Asamblea Nacional en su momento, como ahora en el tema de la reforma parcial, hay que decir con toda claridad que hay magistradas y magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia que estiman que la ley está bien tal cual está. Tal cual está, algunos magistrados y magistradas estiman que está bien. Que sí, ha habido algunos,
incluyendo la presidenta de la Corte.
Incluyendo, por supuesto, y encabezados por la presidenta de la Corte, estiman que la ley está bien tal cual está. Que sí se han presentado, como en todas las leyes, como en todos los códigos, algunos problemitas de aplicación, pero eso ocurre igual en cualquier ordenamiento jurídico, ¿cierto? Ahora bien, hay otros magistrados que opinan que hay que flexibilizar un poco el tema de la mediación, y bueno, lo que ha ocurrido es que se ha tomado una decisión más o menos de consenso, efectivamente. ¿De consenso en qué sentido? Uno, en salvaguardar las garantías supremas de protección a la vida, a la integridad física, psíquica, moral y económica de las mujeres, no abriendo de manera irrestricta la mediación. Porque recordemos que una de las principales causas por las que se había limitado la mediación era por el hecho de que, luego de haber mediado con sus parejas, las mujeres eran asesinadas por sus mismas parejas. Porque
entendían... que te interrumpa, Moisés. Sí. Hoy estaba dando doña Sandra Ramos un dato muy interesante en ese sentido. Ella decía que el 30% del total de los casos de femicidio fueron mujeres que habían hecho mediación.
Efectivamente.
Es que ese es, digamos, el corazón del problema. El temor, digamos, que existe, o la creencia de que con estos antecedentes de mediación irrestricta que había, ¿verdad?, se pudiera reproducir nuevamente el fenómeno en el mismo esquema. Lo que pasa es que ahora vamos a explicar que el esquema ha cambiado, porque ya dijimos que no es lo mismo la figura de la mediación tal cual la Corte la presenta a consideración de la Asamblea a cómo estaba antes de la ley 779, creo yo, ¿no es así?
Así es. Efectivamente. Justamente ahora con esta reforma lo que se pretende es permitir la mediación solo para algunos delitos concretamente señalados, taxativamente señalados en la reforma, que son delitos menos graves que por su naturaleza pueden dar cabida a esta manifestación del principio de oportunidad que es la mediación. Pero incluso no todos los delitos menos graves, es decir, no todos aquellos delitos que son penados con una pena inferior a los 5 años permiten la mediación. Entonces, por eso es que hemos dicho que la mediación es restrictiva en cuanto a los delitos a que se puede aplicar, por un lado. Por otro lado, antes la mediación, al tenor de lo estipulado en el Código Procesal Penal, se podía hacer en sede policial, se podía hacer ante notario privado, se podía hacer en muchas maneras en cuanto a los delitos de género, ¿cierto? En esta propuesta de reforma, únicamente la mediación puede realizarse ante fiscal o ante el juez especializado en violencia que está conociendo de la causa. ¿Y esto qué significa? Que el juez y el fiscal tienen que hacer un control de proporcionalidad y de legalidad de la mediación, incluyendo la constatación objetiva de que la mediación está procediendo con la voluntad de la víctima. Si la víctima no quiere mediar, no está obligada a mediar. Es más, imagínense ustedes, si no se llega a acuerdo de mediación en aquellos casos donde la víctima está siendo representada por un acusador particular, porque recordemos que la ley 779 permite la acusación particular sin acción del Ministerio Público, justamente para brindarle mayor acceso a la justicia a las mujeres. Entonces, si la víctima está representada por un acusador particular, se presenta la solicitud de mediación y el juez no da paso a la mediación o el juez constata que la víctima no tiene la voluntad de mediar, entonces, según la reforma, el juez tiene la obligación de remitir la titularidad de la acción penal al Ministerio Público, es decir, releva de su competencia como defensor o como actor al acusador particular y lo remite al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la realidad. ¿Cuántos casos conocemos que, desgraciadamente, colegas, abogados, se prestan a los intereses contrarios a la parte que están ellos defendiendo? En este caso, de las víctimas de violencia.
Según este dato que estás en este momento presentando aquí a nuestros amigos y amigas, ¿verdad?, oyentes, resultaría que dos cosas. Uno, la mediación no va a ser automática, porque no es obligatoria, pues ni es automática.
Efectivamente.
¿Verdad? Segundo, en el caso que la víctima, el juez o el fiscal, la víctima diga, vengo de mi libre voluntad. Pero tres, el juez o el fiscal aprecie que no hay realmente una voluntad expresa, un convencimiento pleno de que quiere mediar, podría entonces el juez, la facultad le queda de suspender y remitir a continuar el juicio, ¿así es?
Totalmente, recordemos. ¿Qué
es un dato ese, Roberto?
Recordemos, don Roberto, recordemos, doctor Rodríguez, que a menudo las víctimas son presionadas por las familias, por la sociedad, por los mismos abogados a mediar. Entonces, ellas no están libres de coacción. De, bueno, pues sí, voy a mediar, pero no lo hacen porque verdaderamente tengan la voluntad de mediar. Y justamente, este es parte del control que tienen que ejercer las autoridades del Ministerio Público y las autoridades judiciales que están conociendo la causa. Otro aspecto bien, bien importante es que hay una serie de requisitos, una serie de condiciones que debe cumplir el acusado para poder llegar a la mediación. Por ejemplo, que no posea antecedentes penales en estos delitos de violencia. Y sobre todo, que no posea antecedentes respecto de la misma víctima, ¿verdad? Es decir, que no hayan llegado antes a un trámite de mediación por delitos de violencia con la víctima o que no haya sido condenado antes por ese tipo de delitos, sobre todo con la misma víctima. Cuando ya hay antecedentes penales con estos delitos de violencia contra este señor, o cuando ya se ha producido antes un acuerdo de mediación entre la víctima y su agresor, definitivamente no cabe la mediación. Y en estos casos, supongamos que se diera una mediación donde se obvió o donde no se conoció en su momento que había antecedentes o que se había producido una mediación previa, entonces esta mediación sería nula y se tendría que continuar con la persecución penal en contra del agresor.
Aquí nos están preguntando por la vía telefónica que si existe alguna garantía de que la reforma, de que esta reforma tal y como fue presentada a la Asamblea Nacional así va a ser aprobada. Yo pienso que no necesariamente.
Bueno,
incluso podría rechazar la iniciativa, bueno, de la Asamblea.
Está sí, recordemos, de ¿no? recordemos que la Constitución Política de Nicaragua contempla la independencia de los distintos poderes del Estado. El Poder Judicial no puede someter al Poder Legislativo en sus facultades y competencias, eso es definitivo. Entonces, creo que justo la ley 779 y esta reforma son producto de la excelente coordinación interinstitucional entre todos los factores del sistema de justicia penal. Uno de los grandes aciertos del gobierno de la República y de los distintos poderes del Estado es que han cerrado filas de manera común en la defensa de los derechos de las mujeres, en la restitución de los derechos de las mujeres y en temas tan sensibles como la violencia, pero también como el combate a la narcoactividad y al crimen organizado en todas sus manifestaciones. Sin embargo, cada poder del Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, es independiente, es autónomo. No hay forma que nosotros como Poder Judicial podamos garantizar qué es lo que va a hacer el Poder Legislativo.
Sí, efectivamente. Efectivamente, pues decir, como su nombre lo dice, este es un anteproyecto de ley, pues que la Corte somete a la consideración de la Asamblea Nacional para que la Asamblea decida si aprueba o no aprueba el proyecto de reforma. Nuestro teléfono en cabina 2222-3440, repito, 2222-3440 para los amigos, las amigas que nos escuchan. Estamos conversando con el doctor Moisés Astorga, quien es asesor de la Corte Suprema de Justicia, trabaja para la presidencia de la Corte. ¿Qué delitos son los que, Moisés, expresamente no podrían ser objeto de mediación según este anteproyecto?
Sí, en el artículo 1 del anteproyecto de reforma a la ley 779, se comienza diciendo claramente que no procede la mediación en los delitos graves sancionados por la ley 779. Eso es lo primero y contundente. Todos aquellos delitos que tengan una pena superior a las 5 años no son objeto de mediación. Y más allá de eso, se especifican de manera taxativa cuáles son los delitos que sí son susceptibles de mediación. Y aquí caben dos modalidades. Uno, los delitos que pueden ser mediables en arreglo al procedimiento que se está estableciendo en esta misma reforma de la ley 779, y otros delitos, muy pocos de ellos, que han sido incorporados a la competencia objetiva de la ley en el artículo 32 de la ley 779 y que proceden del Código Penal, que van a ser mediables al tenor del Código Procesal Penal. Entonces, para dar respuesta a su pregunta, doctor Rodríguez, le señalo rápidamente los delitos concretos que pueden ser mediables al tenor de la ley 779. Uno, la violencia física. Si se provocan lesiones leves, no las lesiones graves. Dos, violencia psicológica también, si se provoca daño a la integridad psíquica contemplada en literal la del artículo 11, es decir, las lesiones psicológicas también leves. Luego, la violencia patrimonial y económica, a excepción del literal E del artículo 12, que el literal E contempla, si ustedes me permiten citarlo, la explotación económica de la mujer. Esa es la única excepción dentro de las modalidades de violencia patrimonial y económica que está eximido de la mediación.
Bueno, vamos a interrumpir para darle paso a una llamada. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, señora, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Y muy buenos días. Mi nombre es Levia Marina González Porno. Soy una ciudadana de 74 años de edad. Ustedes pueden ser muy jurisconsultos y aplicar un montón de artículos y de cosas dentro de la ley de mediación. Pero la vida y la experiencia le enseña a uno que el actor no entiende de mediación. Y lo digo por experiencia propia, mi propia experiencia, además de lo que he visto en el camino de la vida. Hay que estar en el mundo abajo, allí donde se debaten las pasiones, para estar claro que ustedes se van a acordar de este día de hoy, que yo lo estoy anotando en mi agenda. ¿Cuántas mujeres van a matar después de la mediación, después de haber mediado con ellas? Ahí lo van a ver en el transcurso de a partir de hoy al año, a que cumplamos año próximamente en esta misma fecha de 29 de agosto, cuántas van a morir después de la mediación. El hombre que agrede una vez, que ustedes nunca lo han hecho, bendito sea el Creador. El hombre que insulta una vez, el hombre que agrede una vez, el hombre que una vez no da el dinero para su casa, que lo esconde en la bolsa izquierda, el hombre que ultraja, el hombre que le dice una vulgaridad a su esposa la primera vez, se lo sigue así, por más que ella medie con él. Es una lástima que deroguen la ley, es una lástima que la cambien, porque la sangre de esa mujer va a ir sobre los varones que están haciendo eso. Ustedes me disculpan mis expresiones, pero es lo que siento, es lo que pienso, porque yo viví en carne propia el ultraje de los hombres. Y no hay mediación que valga. El golpeador, el que va a matar, no entiende de eso. Y me imagino que los abogados en su subterfugio lo saben hacer todo muy bien y hay que ir preparando ataúdes para más mujeres muertas. Miren la anciana que acaban de matar. La violaron, la mataron, una anciana de 80 y pico de años. Por favor, hombres, reflexionen, razonen, tienen hijas mujeres, nacieron de mujer. Es triste ver cómo defienden a los delincuentes. Muy buenos días, muchas gracias, y que el Creador, el ser
muchas
superior...
Muchas gracias, doña Levia Marina. Bueno, yo quisiera hacer mi comentario personal, y creo que también podríamos aquí compartir al respecto. Y yo, mi posición personal es, yo estoy en contra de esa reforma, ¿verdad? Al igual que doña Levia Marina. Yo creo que la ley está buena tal y como está. Sin embargo, asumo el argumento que dijo la doctora Ramos antier, que le preguntaron los periodistas en el foro, ¿verdad? En el caso de esta reforma, la Corte se está haciendo eco de la presión de la sociedad civil. Dejémonos de babosadas, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Es decir, aquí hubo una reacción, incluso de algunos medios de comunicación, algunos directores de programas televisivos como Stalin Vladimir, ¿verdad?, que abiertamente se han lanzado en campaña contra la ley. Sectores religiosos, acordémonos de aquel pastor evangélico y Monseñor Mata que comparó la ley con el
número de la bestia.
Con el número de la bestia, ¿verdad? Y la Corte, pues de alguna manera tiene que representar la presión de estos grupos, ¿verdad? Ahora, la Asamblea es soberana, como decíamos hace un momento, la Asamblea va a decidir. Ahora, sin embargo, la ley tiene otros aspectos, la reforma, perdón, tiene otros aspectos, más allá de la mediación, que son muy importantes y los vamos a abordar en un momento, pero tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Es para hablar con usted.
En la línea 40, adelante, díganos de dónde nos llama, por favor, su nombre. Adelante, ahora sí lo estamos escuchando. Díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días, sí, José Meléndez, de acá de Managua. Yo quería solamente comentar rápidamente sobre, siendo que nuestra sociedad persiste pues la violencia contra la mujer por cuestión cultural, pero también la mujer hace lo suyo. Casualmente ahorita tengo un amigo que la mujer le tiró la sopa encima porque había recibido una llamada de un celular y él le reclamó y ella se fue a denunciar y ahora es una modelo. Entonces creo que la ley debe ser lo más balanceada posible para que no sea ni dañar a uno ni tampoco proteger demasiado a la mujer. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo también, don José, por su participación.
Muchos la piensan ahora a la hora de tomar
sopa. No, es que eso de tomar sopa está difícil ahora, parece ser con este caso. Pero bueno, miren, primero con doña Lesbia, miren, la ley no va a ser cambiada.
Ni derogada, mucho
menos derogada. Totalmente de acuerdo, coincido con doña Lesbia, en que una vez que levantas la mano, la puedes volver a levantar por segunda vez. Una vez que ofendés, gritás, insultás, ya iniciaste el paso a seguir insultando. Sin embargo, y aquí voy a opinar, la ley, la reforma, lo que pretende es, ok, insultaste una vez, ¿verdad?
Correcto.
Ok, llegas al trámite de mediación. En el trámite de mediación frente al juez o frente al Ministerio Público, le dice, bueno, el compromiso es cero insulto más, ¿verdad?
Correcto.
Segundo insulto, proceso penal. No hay mediación. Primero, es decir, estamos hablando de casos leves, de situaciones leves, pues, porque recordemos, a ver, y no seamos, digamos, pues recordemos que el problema que se genera a veces es que al interior del hogar, producto de las contradicciones, de las pasiones, que el clavo económico que te están cobrando, que no puedes pagar, ¿verdad? Entonces, una serie de circunstancias, pues los caracteres, porque recordemos que no se casan dos angelitos, ¿verdad? Se casan dos seres humanos que no son nada, ¿verdad? O se juntan. Y entonces tienen una diferencia y ahí viene quizá un poco el problema ya, el insulto, la vulgaridad. Claro, ya el tema cuando ya levantas la mano la primera vez es un poquito más difícil. Entonces creo yo de que lo que se trata no es de promover ni tolerar, ¿verdad?, de que continúe el fenómeno de la muerte de mujeres y estas cosas, sino de que, yo lo he dicho, ¿verdad?, uno, que por un golpe, ¿verdad?, que no deja lesiones graves, ni mucho menos, venga y tengas que, y lo probés pues y todo, y tengas que ir a la cárcel, no sé, tengo mis dudas, pero tenemos llamada, ¿verdad?
Sí, tenemos okay. Una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, por favor, y dónde nos llama.
Sí, buenos días, mi nombre es David, lo llamo de Jinotepe. Yo quería hacer una presentación respecto a la ley. Lo que pasa es que la ley se centra en las repercusiones sociales que la violencia de los hombres y las mujeres están acarreando para nuestra Nicaragua, muchas de mujeres. Pero ni la mediación ni la no mediación van a resolver ese problema. Una pregunta para que quedemos y meditemos, lo voy a dejar en el aire. ¿Cuántos de los que tienen hijos, yo solo tengo hijas mujeres, pero los que tienen hijos, varones y mujeres, cuántos de ellos les asignan el mismo rol y la misma responsabilidad en el hogar tanto a varón como a mujer. Es decir, que si la mujer lava el traste que come, el varón también. Si la mujer adorna la sábana que duerme, el varón también. Si logramos encontrar una respuesta equilibrada, entonces estamos formando hombres que van a respetar en un futuro a las mujeres. Pero si el varoncito es el mimado y el que tiene las mayores ventajas dentro del hogar, y el que sale a la hora que quiere, el que vuelve a la hora que quiere, y la niña es la que está adentro haciendo las cosas, ahí estamos formando a un bandido que en el futuro va a violentar a las mujeres. Gracias.
Doctor Astorga.
Justamente, coincido con don David plenamente, y verdaderamente lo que hace falta acá es la difusión, el estudio profundo, tanto de la ley 779 como de la sentencia número 18 recién emitida por el Pleno de la Corte Suprema, porque tanto la ley como la sentencia están enfocadas en una perspectiva de género amplia, y la ley estipula claramente la necesidad de la creación de una política de género que incluye, por supuesto, reformas educativas, elementos formativos que van a ayudar a que nosotros como sociedad podamos superar este terrible fenómeno que es la violencia hacia las mujeres y, además de las mujeres, hacia las niñas, niños, adolescentes. Como bien dice don David, esto es un problema que no solo tiene que atacar el Poder Judicial, como efectivamente lo está haciendo el Ministerio Público, la Policía, el Gobierno Central, con todos los programas que tiene para restituir los derechos a las mujeres. Nosotros como padres de familia, madres de familia, las escuelas, las iglesias, toda la sociedad en su conjunto tiene que involucrarse en este tema, porque pensemos que esto viene más allá de las mujeres. La persona que atenta contra la vida de cualquier ser viviente, hasta aquellos miembros de la fauna que nuestro Dios nos ha dado, es capaz después de atentar contra la vida de un ser humano, sea hombre o mujer. Y por supuesto, el que es capaz de levantar la mano a una mujer es capaz de hacer cualquier otra cosa. Entonces, desde los hogares, nosotros tenemos que ir generando una conciencia de paz, de diálogo y de responsabilidad compartida, como lo manda nuestra Constitución. Como decía doña Lesbia, el tema de las pensiones alimenticias, el tema de la responsabilidad de los padres respecto a la manutención de sus hijos. Aquí se ha creído durante generaciones que solo la mujer tiene que hacerse cargo del hogar, pero no. Poco a poco tenemos que ir creando esa conciencia de responsabilidad compartida, de interacción entre los papeles de los hombres y las mujeres en la formación de nuevos hombres, de nuevas mujeres, de nuevos ciudadanos que son el futuro de esta patria.
Bueno, yo ahorita que Moisés volvió a recordar la intervención de doña Lesbia Marina González, bueno, es una señora de 74 años, ¿verdad? Ella interviene a partir de su propia experiencia. Yo creo que son opiniones muy importantes y dignas de tomar en cuenta. Sin embargo, pues, claro, se trata de un fenómeno muy complejo, ¿verdad? Yo tampoco me cierro a las opiniones de los hombres, pues, como lo que decía también don José Meléndez, ¿verdad? Cuando mencionaba la anécdota de lo de la sopa. También son situaciones que se presentan, pero bueno, se trata de ir buscando cómo armonizar para que la sociedad camine. Sí.
¿Tenemos una llamada?
No, okay.
Moisés, perdón.
Sí, perdón. Es que hay algo importante a propósito de lo que decía don José Meléndez y lo que ustedes dos doctores abordaban hace un momento, y es que esta reforma a la ley que se propone desde el Poder Judicial no solo se circunscribe al tema de la mediación, va mucho más allá de la mediación, porque también pretende fortalecer el ámbito de aplicación de la ley. Y una de las cosas que están fortaleciendo el ámbito de aplicación de la ley es la incorporación en el artículo 32 de la 779 relativo a la competencia objetiva, que es brindada a ciertos delitos que están contemplados actualmente en el Código Penal vigente, del artículo 155 del Código Penal, que está referido a la violencia doméstica o intrafamiliar. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita? Como por un lapsus calami, por un error de omisión, no se incluyó el artículo 155 dentro del artículo 32 de la 779. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los jueces especializados se han encontrado con una serie de casos donde las víctimas no necesariamente son mujeres, ¿verdad? Casos de violencia intrafamiliar o doméstica donde las víctimas pueden ser niños, pueden ser ancianos, hasta hombre. Y a veces, como bien decía el señor Meléndez, son las excepciones de los casos, pero pueden ocurrir más bien el sujeto activo, es decir, quien ha cometido las agresiones, puede ser una mujer. Es, son la minoría de los casos, pero puede ocurrir. Entonces, ahora con esta reforma se está incorporando este artículo 155 del Código Penal dentro del ámbito de aplicación de la 779. Otra cosa importante que está incorporando la reforma a la ley es el la relativa al artículo 31 de la ley 779, que está referido, más bien, si me permiten, el artículo 31 está referido a los órganos jurisdiccionales que pueden conocer de los delitos de violencia de género, y se está ampliando la competencia a los juzgados locales penales, tanto de los municipios como de las cabeceras departamentales, para que conozcan de todos los delitos de la ley 779 y no solo de los delitos menos graves. También a los juzgados locales únicos van a tener esta competencia a conocer de todos los delitos. ¿Por qué? Porque incluso en aquellos lugares donde hay jueces especializados, jueces de distrito especializados, como ha habido una avalancha de mujeres que han roto el silencio, que se han atrevido a denunciar a aquellas personas que les están agrediendo por el hecho de ser mujeres, entonces ya los jueces especializados no se están dando abasto, de tal manera de que los juzgados locales únicos, los juzgados locales penales de los municipios, de las cabeceras departamentales, van a poder conocer de todos los delitos hasta el auto de remisión a juicio.
Tenemos una llamada, no sé si en la línea 4035, vamos a, adelante, por favor, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días. Habla Carlos Alberto. Yo había participado en otro programa, incluso en la primerísima, el día de ayer, con Tirsa. Yo le decía a Tirsa que está bien, pues, que los hombres que maltraten a la mujer, o viceversa, pues vayan y cumplan una sentencia, ¿verdad? Lo que diga la ley. Pero yo no sé si ustedes manejan o no manejan que se está dando un caso peculiar, que es con respecto a las mujeres, que ahora que cualquier cosa que el hombre haga es la ley 779. Y manejan, o se maneja, no es que maneja la mujer, sino que se maneja de que con solo el hecho que la mujer se ponga a llorar ahí en la subestación, el hombre ya queda preso ahí. Entonces, ¿qué hacer para evitar eso? O sea, a mí no me atañe eso, de ninguna manera, pues, lo digo propiamente y con todo el criterio del mundo. Pero sé de una jugada que se le han hecho a varios hombres que no son palomitas, ¿verdad? Ni son angelitos, pero sí que no se ha dado golpes ni nada, pasan, tienen una querida, entonces la mujer dice, bueno, esta ley me la desquito, con esta ley voy sobre él. Entonces, yo lo he dicho antes de Tirsa, pero Tirsa la ha transversado, la ha retorcido esta conversación, diciendo de que lo que no le gusta es la ley, es porque le chima el zapato, lo que no le gusta esta ley es porque maltratan a sus mujeres y las pisotean. No, yo lo que digo es que algo se debe hacer. Por ejemplo, pues mi aporte sería de que no se le metiera a la cárcel al hombre, o que se llamaran a las partes y haber un testigo, como se hace cuando hay un crimen, cualquier otro tipo de crimen, pues, incluyendo al que está en la mesa, en la palestra. Entonces, es eso lo que digo yo. ¿Por qué no agarrar y que se hagan las cosas como manda la Constitución? La Constitución manda que tiene que haber testigo, que hay que haber alguna filmación, una grabación, cualquier cosa, pues. Y que no sea simplemente que la mujer te agarre y te diga, bueno, ya voy a la subestación, pongo la queja, y como es fácil llorar, nosotros somos artistas de nacimiento, los nicaragüenses, ¿verdad? Y digo los nicaragüenses, no las mujeres, se pone a llorar y dicen, bueno, sí, tiene problemas, tiene daño psicológico, muerto, ya está, a la cárcel. Hay varones que ya están presos y las cárceles están llenas de eso, y ustedes lo deben de manejar. Gracias y buenos días, ojalá que no se me transverse ni se me cambien las palabras.
Muchas gracias. No, nosotros no nunca hemos aquí de tergiversado, no, ni cambiado.
Además, ya dio su opinión.
Es opinión, ya las personas lo escucharon, nuestros oyentes, nuestras oyentes también. Y bueno, es su opinión. Ahí hay varios comentarios. Solo uno antes de que Moisés, que es el invitado, y es el siguiente: y es que eso se trata, quizás, de lo que se refiere nuestro amigo a la aplicación de la ley. Digamos, que es lo que al inicio Moisés decía y estamos comentando, pues, de que toda ley a veces tiene problemas de aplicación.
Efectivamente.
Pero tampoco se trata, es que aquí el problema es que se ha malentendido, creo yo, y es el gran temor y esta reacción que tiene nuestro amigo es de que todo problema post cárcel.
Cárcel.
¿Ya? Y no es así, pero bueno, Moisés, tu comentario.
Sí, esta ley, hay que desmitificar el hecho de que esta ley está dirigida en contra de los hombres. Esta ley no es en contra de los hombres. Esta ley es en contra de las personas que agredan, que atenten contra la vida y contra la integridad física, emocional, económica de una mujer. Primer punto. Segundo punto, como dije hace un momento, también puede ocurrir el caso en que haya mujeres que sean agresoras de otras mujeres, en tema de género, o a mujeres que agredan a niños, a ancianos y demás, y ahora con la inclusión del artículo 155 del Código Penal en el artículo 32 de la ley, también estos casos se van a revisar. El tercer aspecto fundamental es que los jueces y las juezas especializadas y especializados están ampliamente capacitados en las garantías constitucionales que deben velar siempre, tanto de la víctima como del imputado. Ojo, no se trata de favorecer a nadie, se trata de aplicar lo que dice la Constitución y que está recogido en la misma ley, los artículos 27 y 48 de la Constitución referidos a la igualdad y a la no discriminación están contenidos en la ley y están siendo salvaguardados por las y los jueces especializados. Esto es muy importante, incluso tan es así que se está, además de los jueces locales penales, los jueces locales únicos de municipios y de cabeceras departamentales, también se está ampliando la posibilidad de que en aquellos lugares donde no hay jueces especializados, los jueces de audiencia penal puedan conocer de estos casos de violencia, justamente para brindar acceso a la justicia, tanto a la víctima como las garantías del imputado. Aquí se trata de hacer valer lo que dice la Constitución. Lo que hace falta definitivamente es un mayor estudio de la ley 779 y entonces nos vamos a dar cuenta de qué es lo que ella persigue proteger y cómo ella lo persigue proteger. Y también hay que profundizar en el estudio de la sentencia del 22 de agosto, que es muy didáctica y que está situada dentro de un contexto eminentemente de género.
Para resumir brevemente, don Carlos Alberto, lo que le podemos decir nosotros como funcionarios del Poder Judicial es que la Corte Suprema está haciendo un esfuerzo muy intenso por hacer que los jueces respeten el debido proceso en este tipo de casos. Es decir, eso de que alguien va a llegar al peso de la lengua a denunciar a alguien y solo por eso lo van a meter preso, eso ya no es posible. Si la Corte ha instruido expresamente orientaciones a los jueces, hay una lista inclusive de opciones alternativas a la prisión que se puede...
¿Están en la ley?
Que están en la ley, que son como 25, sí, es una lista muy larga, ¿verdad? Y se les ha instruido a los jueces de que exploren todas esas posibilidades. Ellos tienen que hacer una valoración.
Sí, es que la cárcel ya debe ocurrir en las circunstancias extremas, cuando ya está en peligro la integridad física, psíquica de la mujer. Correcto. Pero, por ejemplo, hay otras medidas. El alejamiento. Un hombre que viene y llegó contrario y comenzó a ofender. Entonces, la medida es, usted se aleja, ¿verdad?
De un radio.
De un radio de mujer que está de, digamos, de X tanto. Que no se le acerca. Se le acerca. Bueno, ahí viene. Ya no cumplió. Cárcel, ¿verdad? Pero ya es en otra instancia, ¿no es así?
Pregunta, tal vez tenemos en los 2 minutos de programa que nos restan, pregunta doña Tita Sobalbarro, ¿por qué no modificaron el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es donde aparece la mediación, el cual dice, la ley que dice doña Tita, que solamente es una ley que organiza, en lugar de modificar el artículo 46 de la ley 779, que es una ley que salva vidas?
Bueno, en principio volvemos y le decimos a doña Tita que hay criterios dentro del mismo Poder Judicial de que la ley se debe dejar tal cual está y que se debe hacer las modificaciones necesarias para que la ley sea aplicable tal cual está, pero aquí lo que se trata es de responder a la mayor cantidad de segmento poblacional posible. Y las leyes, acuérdense que tienen que ser generales, de un ámbito de aplicación general. La Ley Orgánica del Poder Judicial es una ley que eso, regula el funcionamiento del Poder Judicial y que ha sido aplicada en el tema de la mediación a la mayoría de los procesos. Entonces, como hemos dicho antes, algunos magistrados llegaron al criterio de que en el ejercicio de la ley, en la aplicación de la ley, surgieron una serie de delitos concretos que por su naturaleza podían ser susceptibles de mediación. Esto tiene que debatirlo profundamente el Poder Legislativo, y yo pienso que si los distintos sectores de la sociedad ejercen la suficiente acción ante el Poder Legislativo para convencer a las y los legisladores de que no deben abrir ninguna posibilidad de mediación, y que más bien se podría reformar en este sentido la ley orgánica o cualquier otra norma que se lo ponga, entonces tienen que hacerlo.
Bien, concluimos este interesantísimo debate que hemos sostenido con nuestros oyentes sobre la reforma de la ley 779, muy polémica. Le queremos agradecer al doctor Astorga los valiosos conceptos que ha impartido con nosotros. Sus palabras de despedida, doctor.
Bueno, reafirmar que la ley 779, tal como ha sido declarada por la Constitución Política y por la sentencia del Pleno de la Corte, es eminentemente constitucional y que preserva las garantías y los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.
Amigos y amigas, muchas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia a las 8 de la mañana, siempre aquí en La Primerísima.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia.